Bueno, me gustaría comenzar con este vídeo a ver qué os parece.
El adolescente.
Perdón, lo voy a echar para atrás.
Desarrollo de un adolescente. El objetivo del adolescente es dejar de ser niño para volverse adulto. Y para ser adulto, tiene que aprender a ser autónomo. La autonomía se refiere a que la persona hace las cosas porque considera que es su responsabilidad y define lo que es bueno o malo por sus propios valores. Los niños no son autónomos porque hacen las cosas para evitar un castigo o para ganar algún premio. Ah, pero no es fácil ser autónomo. Esto requiere un proceso de maduración que dura muchos años. Para llegar a la autonomía, el adolescente tiene que empezar por diferenciarse de los padres, tomar responsabilidades, generar sus propios valores e integrarse socialmente para funcionar de acuerdo a las normas sociales. Esto parece fácil. Visto de esta manera, es un camino simple, recto y sin problemas. Pero, si sumamos las frustraciones, los cambios y la inseguridad que son propias de la adolescencia, no es un camino, sino que una cuerda floja. Esto es lo que se llama el proceso de la adolescencia. Los riesgos del ambiente, como el sexo prematuro o las drogas, hacen que esta cuerda esté inestable. Y si consideramos que el personaje pasa por la adolescencia con depresión, el camino a la autonomía se vuelve aún más difícil. Y si no se tiene cuidado, la cuerda se puede romper, cayendo el adolescente en actitudes extremas. Claro, esto es si el adolescente no cuenta con una red de apoyo. ¿Dónde están los padres en estos casos? En estos casos, el adolescente está solo. Los padres son ausentes, y aunque estén, no se involucran y no toman en cuenta el riesgo adicional de la depresión. El adolescente está totalmente expuesto a los peligros de esta cuerda. También existen los padres que se dan cuenta de los peligros de la adolescencia. Estos padres temen exponer a sus hijos y los intentan proteger. No los dejan salir al mundo. Y por esto, el adolescente no puede diferenciarse de sus padres. Como los padres no le exigen, no toma responsabilidades y no desarrolla valores propios, adopta los de los padres. Y claro que, sin enfrentarse al mundo, este adolescente no se puede integrar socialmente. Estos padres sobreprotectores cortan la cuerda floja. El adolescente no se expone al peligro de la cuerda, pero tampoco tiene cómo llegar a ser autónomo. Entonces, ¿cómo deben actuar los padres? Si no se involucra, su hijo está en riesgo, pero si se acerca mucho, no lo deja crecer. Los padres tienen que hacerse parte de una red de apoyo, que incluye también a los amigos, hermanos y a otras personas importantes para el adolescente. Esta red de apoyo toma suficiente distancia para que el adolescente pueda intentar cruzar la cuerda floja. En caso de que la cuerda se rompa, están ahí para atraparlo o retenerlo para que vuelva a subir. De esta manera, el adolescente tiene un desarrollo normal y llega a ser autónomo a pesar de que tenga depresión.
Una producción, una ley.
Bueno, está un poco enfocado en con el área de la depresión, aunque si realmente lo pensamos, el otro día me decían que en España el riesgo de depresión y de suicidio es elevadísimo, es mucho más que por lo que la gente se muere por drogas o por cualquier otra cosa. Entonces, bueno, aunque está un poco más enfocado, pero sí dice cosas que me han parecido muy interesantes, ¿no? Sobre cómo debemos los padres apoyar a nuestros hijos, ¿no? Y me ha parecido interesante eso de que están los padres que pasan de todo, les dejan hacer todo lo que ellos quieran y no se involucran. Están los padres que están como demasiado involucrados, que eso tampoco acaba siendo bueno. Porque es que el niño al final no se desarrolla, no conoce quién es él, no desarrolla sus propios valores, porque siempre está con los padres ahí encima, que también eso lo vemos, ¿no? Y bueno, y luego nos habla del medio, cómo debemos ser ese apoyo para nuestros hijos, estar ahí, pero no estar, pero no estar. O sea, estar ahí como que no se nos escape nada, supervisando y tal, pero también dejando espacio para que ellos puedan desarrollarse, crecer, de alguna manera experimentar hasta cierto punto, etcétera, ¿no? Me ha parecido un buen vídeo. Y vamos a comenzar con Carmen, la pastora de la iglesia. Que bueno, yo creo que ya todos saben, ¿no?, que ella ha estudiado magisterio. bueno, y también tiene mucha experiencia. Nos ha criado a tres, hemos pasado tres adolescentes por sus manos y la verdad cada uno de nosotros, diferente, con unas necesidades diferentes, nos ha aguantado y ayudado a todos, realmente, porque cada uno hemos tenido nuestras complicaciones en la adolescencia y nuestros momentos difíciles que incluso... hola, buenas tardes.
Hola.
Incluso siendo hijos de pastores, creciendo en la iglesia, pero hemos tenido nuestras crisis fuertes. Y la verdad es que el Señor...
Aquí tienes un sitio si quieres sentarte.
Sí, aquí.
Y hay niños, a lo mejor podían presentarse los niños para que puedan jugar. ¿O quieres...?
¿Quieres una mesa?
¿Quieres estar ahí? No, da igual.
Y bueno, eso, que a pesar de los momentos difíciles que hemos pasado en la adolescencia nosotros, pues hemos sabido superarlos y creo que tiene mucho que...
Hay salida. Sí. Bueno, hablamos de la crisis del adolescente, pero a veces no nos damos cuenta de que los padres entramos en crisis cuando nuestros hijos llegan a la adolescencia, porque todo lo que nos había funcionado hasta ahora ya no vale. Llega un momento en que no valen las amenazas, ni los avisos, ni los refuerzos positivos o premios, ni los refuerzos negativos o castigos y disciplinas, ya hay un momento en que no vale nada. Entonces, bueno, nosotros también entramos en crisis, pero hay salida. Y lo que quiero decir es que esta crisis de la adolescencia hay que pasarla. Viene en la preadolescencia, viene en la adolescencia, conviene pasarla. Por eso, como nos decían en el vídeo, eso de meter al adolescente en una jaula es anti todo, antinatural y anti todo. La persona tiene que pasar esa crisis, es bueno, es positivo, es como cuando echan los dientes. Pues ahí hay una crisis, pero es positivo, el resultado es muy beneficioso y dura para casi toda la vida. Pero si no pasan esa crisis en la preadolescencia o en la adolescencia, en la edad en la que deberían ser adultos maduros, son adultos inmaduros y tendrán sus crisis. Pero claro, ya tendrán cargas familiares y arrastrarán a otros con sus crisis. Y en los 37 años que llevamos de ministerio, Manuel y yo, pues hemos conocido muchas familias y muchos matrimonios y muchas parejas y muchos niños y hemos visto muchas cosas. Lo que os voy a contar es mayoritariamente sacado de nuestra experiencia. El adolescente necesita enfrentarse a la autoridad, porque él tiene que encontrar sus límites. Hasta entonces, los límites que les habíamos puesto en casa no se cuestionaban, pero ahora es que cuestionan a sus profesores, cuestionan a sus padres, cuestionan a los líderes de la iglesia, cuestionan todo y lo necesitan cuestionar. El que nos cuestionen y se nos pongan enfrente con altanería casi, no significa que no nos amen. Es que ellos tienen dentro un volcán y no saben cómo gestionarlo. Entonces nosotros tenemos que tener mucha madurez, no podemos volver nosotros a nuestra adolescencia y a ponernos chulitos tampoco, porque ese no es el camino. Hay que tener mucha diplomacia, mucha paciencia, mucho amor y a veces mordernos la lengua, porque merece la pena perder una batalla para a la larga ganar la guerra. Y ganar la guerra es no perder a tu hijo, que no se aleje de ti, que no se lo lleven otros, porque antes era solo la tele, en mis tiempos era la tele, pero ahora hay tantos maestros que gratuitamente les van a decir lo que ellos quieren oír, que nuestra postura es muy difícil, por eso tenemos que empeñar mucho amor y mucha paciencia, pero el Señor nos respalda, el Señor sabe muy bien lo que somos y está con nosotros para ayudarnos. Como os digo, en estos 37 años han pasado muchas personas por nuestra casa, muchos líderes, y yo ya empecé a oler. Tal y como hablaban ellos, venían algunos que lo sabían todo, tenían todas las teorías, y ya solo yo tenía que preguntarle, Dime, hermano, ¿qué edad tienen tus hijos? 9, 7. Ah, vale. Entonces yo ya sabía. La mayoría de los matrimonios que han venido a nuestra casa y sus hijos ya habían pasado la crisis de la adolescencia, ese matrimonio hablaba de otra forma. Había una humildad. Notabas que era que habían sido personas que habían doblado sus rodillas, que habían clamado a Dios y que tenían un trato de Dios y una madurez que no era de orgullo y no era de libros, no hablaban de lo que decían los libros, ni lo que ellos se habían imaginado, ni lo que ellos se planteaban, no hablaban de sus ideales, hablaban con el corazón, sabiendo que hay crisis, que hay necesidades, y hablaban con una humildad diferente. Esa es el papel de lo que el adolescente hace en nuestras vidas. Nos baja un poquito los humos, nos ayuda a saber llevar las riendas de nuestra familia y no perder la autoridad tampoco, porque no nos podemos ir al compañerismo y al amiguismo y perder los papeles, ¿no? Entonces tenemos que mantener la autoridad, pero siempre con amor y con mucha sabiduría. Por eso digo que la adolescencia es una de las mayores pruebas que pasamos los padres. Como ha dicho Joana, nosotros nos juntamos con 3 adolescentes. David tenía 13 años, Miguel 15 y Joana 19. Ella estaba saliendo, pero todavía no había salido. Y David ya venía desde los 11, ya venía, ese sí que venía, porque era el tercero y ya tenía maestros y ya venía con empuje. Y los que le habéis visto crecer lo sabéis muy bien, que venía con empuje y nos tocó doblar muchas rodillas. David pasó una crisis muy fuerte, tanto que le echaron del instituto y todo. Le culparon de cosas que él no había hecho y como él era un niño que lo que era así y él no lo cambiaba, pues con toda naturalidad se enfrentó a su profesor, le dijo, yo no me voy de clase porque yo eso no lo he hecho. Y entonces, bueno, le abrieron un expediente y, bueno, nos dijeron de todo, de nuestro hijo. Ahí, bueno, ya terminamos de aprender todo lo que no habíamos aprendido con nosotros dos. Pero luego él tuvo la oportunidad de volver a sus profesores y a los que tenía que pedirles perdón. Y con el tiempo fuimos viendo, bien es cierto que también necesitó un cambio de lugar, Y había profesores que decían, vuestro hijo nos ha contado su historia y no nos la podemos creer, porque es que este chico es responsable, es cariñoso, es obediente, tiene unos valores. Claro, él también aprendió con esa crisis, ¿no? Aprendimos todos. Y bueno, pues esos volcanes en ebullición, cuando no se tiraba uno a llorar a la cama, los otros dos estaban peleando, o otro se enfrentaba al padre. Bueno, ahí había... Nos tocó doblar muchas rodillas y clamar mucho a Dios. Y a veces incluso fueron incomprendidos incluso dentro de la iglesia, ¿eh? No penséis que todos en la iglesia van a comprender a vuestro hijo adolescente. Siempre habrá hermanos que se escandalicen, otros que se enfaden, otros que intenten hacer de padres, otros que intenten mimarle. Entonces, bueno, pues que aquí en la iglesia estamos todos para aprender en la medida de lo posible. Recuerdo un vecino que gritaba y decía, esto se hace así porque yo lo digo, que para eso soy el padre, el que lleva los pantalones, y tú te callas, y si no te gusta, ya sabes. Y bueno, pues como éramos vecinos, pues al final pudimos saber que la cosa no acabó bien. Es que esa no es la forma, no. O sea, si tú tienes que decir que tú tienes la autoridad, es que no la tienes. Es que no la tienes. Entonces tienes que pedir ayuda al Señor que te respalde. Él te ha dado esa autoridad porque por eso te ha hecho padre. Te ha hecho madre, él te ha dado esa autoridad. También ayuda mucho, ahora que digo padre, madre, ayuda mucho reconocer los principios bíblicos. El varón es el cabeza de familia y la mujer es el cuello, pero no es la cabeza. O sea, ayuda a que el cuello se mueva, pero no puede mover a la cabeza ni hacerle pensar. Pero es de mucha ayuda, de gran ayuda, cuando tú como madre que estás desbordada, cansada, que tú tienes tus propias situaciones emocionales con las que tienes que tratar y tienes ahí uno de uno llorando por una cosa, otro quejándose por otra, otro liándotela o que te llaman del instituto, o no siempre estás con la atención adecuada para tratar los temas. Qué bueno es decir, tranquilo, cuando venga papá nos sentamos los tres y lo hablamos. Y entonces una llamadita al móvil, prepárate que hoy hay que sentarse a hablar. Y entonces pues ya todo se hace más fríamente, con más tranquilidad, con más orden, y eso funciona, sentarse a hablar todas las veces que sea necesario. Y intentar hacerlo también pues con la mayor, esto no quiere decir que siempre lo hayamos conseguido nosotros, pero con la mayor equilibrio y frialdad posible. Lo lógico en la relación entre padres e hijos es pasar por tres etapas. La dependencia de Manuel, la interdependencia, no, la independencia, que es lo que quieren ser nuestros adolescentes, independientes, y hasta cierto punto tenemos que dejarles que se sientan. Hay que darles cierta autonomía gradualmente y con pruebas, con tira y afloja, ¿no? Y la interdependencia, eso es lo ideal, cuando llegan a la edad adulta ya vuelven a ti. Oye, mamá, ¿y cómo hacías esto? Y tú te das cuenta que aquello por lo que más se quejaban, están repitiendo lo que tú les has enseñado. Porque al final se han dado cuenta que es que funciona, que es que funciona. Entonces,
perdón, mamá, para decir, recuerdo un ejemplo de cuando yo era adolescente y yo le decía a mi madre, es que yo no quiero que tú me enseñes nada, yo es que no quiero saber, de lo que tú me dices no quiero saber nada. O sea, yo no, y fíjate, así hablamos a veces, hablan los adolescentes diciéndole, mamá, que prefiero que me lo diga cualquier otra persona y le voy a hacer caso con lo que tú me digas. Y recuerdo luego también ese momento de vuelta a tu madre, de reconocer todo el amor de tu madre que siempre ha estado ahí y ya cuando uno madura más, ¿no? Ya cuando va y necesita decir, oye, mamá, ¿y cómo haces esto? Y te das cuenta de que al final tu madre ha estado ahí, tu madre es la que guarda tus secretos mejor que ninguna otra amiga, mejor que ningún otro discipulador, que nadie más, que tu madre está ahí, ¿no? Pero sí que la crisis esa tuvo que ser dura cuando le das ese pasca de grande, no quiero tu influencia, no la quiero, ¿no?
Sí, sí, yo le decía, es que yo quiero ser tu mejor amiga. ¿Qué dices? Ni hablar. Yo tu amiga no, tú eres mi madre y yo soy tu hija. Hasta que tuvo una crisis y no se encontraba con valor de abrirse con nadie. Y un día se le escapó conmigo. Y yo ni me escandalicé, ni me sonrojé, ni me preocupé. Le dije, bueno, hija, el Señor nos va a ayudar, vamos a orar por el tema. No te preocupes, que esto lo vamos a superar tú y yo juntas. Y a partir de ahí yo noté que ella se dio cuenta de eso, de que yo, pues sí podía ser esa persona que ella necesitaba y que las demás iban a quedar cortas, porque me decía, no, yo se lo cuento a fulanita, digo, pero si fulanita viene cada dos por tres a mi casa llorando, que la tengo que ayudar a vivir la vida cristiana. No, que me lo enseñe fulanita.
Pero es normal, eso a veces.
Sí, sí, eso hay que...
tener otra gente de la iglesia o de... que tiene, que tus padres tienen confianza con esa persona y que con la que puedes hablar,
sí, sí,
y abrirte de cosas que a lo mejor, pues oye, pues es verdad que con un padre no es tan fácil, ¿no?
Eso es de mucha ayuda para los padres, como lo han dicho aquí muy bien en el vídeo, ¿no? Debajo de la red esa no solo estaban los padres, estaban pues los amigos, los hermanos de la iglesia, a veces hasta los abuelos están. Entonces, bueno, pues en esa relación hay como una cuerda, ¿no? Hay que saber manejar esa cuerda. El adolescente te va a tener la cuerda tirante, porque es que ya se levanta con la cuerda tirante. Si es que ha tenido... él tiene muchas presiones. Y entonces tú tienes que ir aflojando la cuerda, porque si no aflojas la cuerda se va a romper. Y lo que decíamos, que acabas perdiendo la guerra, acabas alejando a tu hijo de ti. Otra cosa, no te enfrentes por cosas pequeñas. A ver... yo recuerdo una madre que decía, es que se quiere hacer mechas, que se...
pues hija, que se hagan hechas, porque si no te va a pedir un piercing aquí y a ver dónde más se quiere poner el piercing, pues por lo menos déjale las mechas. Es que si es no a todo, no a todo, pues mejor que se ponga un bikini que un monokini, ¿no? Entonces vamos a ir cediendo en algo, porque si no, tenemos que, a veces ponemos normas que ni Dios las ha puesto. Queremos ser tan santos, y nuestros hijos santísimos ya, ellos ya tienen que ser los santísimos. Y tenemos que ser realistas y andar con los pies en la tierra, para que no estén en esa actitud como el niño decía, vale, me levanto, pero por dentro estoy sentado. Porque es que esa es lo que vas a conseguir, ¿vale? Como te pones tan pesada, te obedecerá, pero por dentro está deseando jugártela y traicionarte, porque es que provocas a más rebeldía. Luego hay otra situación, que las personas maduran física e intelectualmente antes que emocionalmente. Y aquí hay un problema. En esta serie, yo había pensado, porque yo luego seguí viendo muchos vídeos y se ven cosas muy interesantes que dan muchas ideas a los padres, que a lo mejor se lo podríamos pasar para que cada uno mire lo que le interese, y te habla de cómo los adolescentes se quieren organizar sus fiestas y cómo los padres pues tienen, es el ejemplo de, es mejor la madre colaboradora que la madre ignorante, que todo se lo prohíbe, porque al final lo van a acabar haciendo, ¿no? Entonces, pues decíamos que maduran físicamente e intelectualmente antes que emocionalmente. Entonces te entran por esa puerta y dices, 20. Luego les oyes hablar y comportarse, no, 12. Y es que tienen cuerpo de 20 y a lo mejor pues tienen 12, ¿no? No, y emocionalmente no han madurado. Y es que yo leía que tanta incentivación que hay hoy en día, con tantos medios de comunicación, tanta información, tanto bombardeo de información, vuestros hijos intelectualmente están madurando muy rápido, tienen una cantidad de conocimiento que ellos no saben gestionar, ni saben traducir, procesar, no me salía la palabra. Pero toda esa información, que incluso pues a nivel sexual también hay demasiada información. Hoy en día, un niño de camino al colegio tiene más tentaciones sexuales y más incentivos y llamadas y reclamos a nivel sexual que su abuelo cuando los sábados por la noche se duchaba, se vestía y se iba a ligar por las discotecas. La cosa es así. Entonces, tienen tal bombardeo que lo que entra por los ojos les anima, les excita, y al final en su cerebro se desarrolla un área que es la que procesa la información y los reclamos sexuales, que sexualmente desarrollan mucho, pero luego no saben qué hacer con eso. Entonces, pues tienes a niños que ya mojan la cama y son niños. Y cuando antes eso ocurría muchos años más tarde, porque todo iba mucho más lento. Entonces, ¿qué pasa? Que se frena mucho el desarrollo o se distancia mucho el avance en el desarrollo intelectual y sexual y el desarrollo emocional. Luego, otra situación que está ocurriendo en nuestra sociedad, que es la inestabilidad en las relaciones. Los problemas que hay entre los padres. Los niños a veces ya se están criando niños de distintos progenitores, porque los padres se han vuelto a casar y cada uno venía con sus niños. Entonces, el que te está cuidando ya no es tu padre, es tu padrastro. La que te da las órdenes ya no es tu madre, porque tu madre está en otra casa criando otros hijos, pero tú estás aquí con tu padre. Todo eso a los niños les crea mucha inestabilidad. Incluso los que no lo han vivido, como ahora en el aula, la mayoría, ya antes era una minoría, los niños que teníamos que venían de familias desestructuradas y se les notaba, es que eso se nota en la escuela, en el comportamiento, en el rendimiento, en la concentración, en el estado anímico, se nota muchísimo. Antes era una minoría, pero ahora cada vez van aumentando más. Todo eso lo van conversando, que tanto es así que los niños que conviven con su papá y de su mamá de toda la vida ya como que tienen hasta la nube de que dice, el día menos pensado, estos también se separan y me pasa como a Marta y como a Felipe y como a Yolanda y como a Sebastián, porque a ver cuándo me va a tocar el turno. Entonces, toda esa inestabilidad que hay en casa, esa soledad que a veces los niños pasan, pues eso les retarda mucho su desarrollo emocional. Entonces les dificulta para afrontar toda esa crisis a nivel sexual y ese crecimiento intelectual tan, tan acelerado. Entonces os voy a dar muy rápidamente unos consejos. Primero, acéptale y ámale incondicionalmente. Ellos luchan con sus complejos y su inseguridad. Ellos saben que ni son mayores ni son niños, y entonces es que no saben dónde colocarse. Les crece la nariz. De repente se miran, madre mía, qué feo estoy. Les salen las espinillas. A las chicas, sí, el vellito, a los chicos, claro. Las chicas desarrollan las caderas. Luego son muy torpes al andar, se caen, ya no corren como antes, lloran sin saber por qué, todo de repente se ahogan en un vaso de agua o se les cae como una montaña encima, y todo eso produce mucho, esas son sus hormonas, y emocionalmente les producen mucho desequilibrio. Entonces, pues que nuestra casa sea un refugio, que estar con papá y mamá sea no que lo recojas del colegio y le hagas un interrogatorio, qué has comido, qué has hecho, qué te han dicho, te han llamado la atención, qué has estudiado, qué deberes tienes. No, escúchale, hazle sugerencias. ¿Cuál ha sido tu mejor momento? O fíjate lo que me ha pasado a mí en el trabajo y he pasado un apuro tremendo y no sabía dónde meterme y todo el mundo me miraba. Algo así para que se le vaya soltando la lengua, porque como sienta que vas a hacerle el interrogatorio, se le cierra, se le nubla la mente y se le cierra la boca. Entonces, bueno, que ellos tienen que sentirse, necesitan desesperadamente sentirse aceptados. A veces, sobre todo nuestros niños de la iglesia, por los valores que tienen, no se van a sentir aceptados en su grupo. Entonces, que nosotros, por lo menos nosotros, sí les aceptemos tal y como son, la hayan liado o no la hayan liado, la hayan hecho bien o no la hayan hecho bien, tengan 7 notables o tengan 7 insuficientes, que se sientan aceptados por nosotros. No quiere decir que les vayas a aplaudir, pero por lo menos que vas a estar a su lado y que les vas. Y que esto es como en los días de Noé. Estamos viviendo, y ya lo hemos dicho muchas veces en la iglesia, y muchos de nosotros lo confirmamos, ¿no? Estamos en los últimos tiempos, nos estamos acercando a los últimos tiempos. Y la palabra dice que esto es como en los días de Noé. ¿Qué le pasó a Noé y su familia? Noé y su familia no conquistaron el mundo. ¿Qué hicieron simplemente? Resistir. Con poder resistir. Primero toda la burla, todos los años que estuvieron edificando el arca. Todas las risas y la burla de toda la sociedad. Y luego resistir el diluvio, con eso ya tenían bastante. Pues la iglesia es como el arca. Y nuestros hogares para nuestros hijos tienen que ser ese refugio. Ahí fuera está la tormenta, en el patio del recreo, en las conversaciones, en los chats, ahí está el diluvio, les van a sacar los colores, eres una puritana, mira qué ropa llevas, no me digas que todavía no, por favor, todas sabemos de qué estamos hablando y tú todavía no sabes de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, que tengan alguien con quien hablar y alguien que decirle, hija, vas muy bien, eres preciosa, te estás guardando para el día de tu matrimonio, hijo, Dios te agradece que no hayas tocado a ninguna chica que estés esperando para estar maduro. Esto les da un sentido de pertenencia muy importante, que es el antídoto para el espíritu de rechazo. Cuando ha venido Adela, ella os puede decir la cantidad de gente que está afectada por un espíritu de rechazo. Uh-huh. Un espíritu de rechazo es una puerta abierta a muchos daños del enemigo sobre nuestras vidas. Entonces, el espíritu de rechazo se combate desde el hogar, desde los primeros años de vida, incluso desde el embarazo. Y a mí me pasó, por ejemplo, Joana vino sin pedir permiso a los 10 meses de casados. Ya vino Joana. A Miguel sí que le pedimos, le esperamos y se lo pedimos al Señor. Y David nos decían, ¡hombre, habéis ido por un tercero! Y decíamos, ¡no, ha venido él a por nosotros! Luego nos alegramos, pero yo tuve que hablar con el embrión que tenía aquí dentro y pedirle perdón y decirle, hijo, eres un niño aceptado. Además, coincidió, creo que habéis oído el accidente que tuvo Miguel a los 15 meses, cómo se cayó a la piscina, cómo se ahogó, cómo fue resucitado milagrosamente. Pues yo clamaba para que mi hijo viviera y a los pocos meses estaba clamando para que esto que me pasaba no fuera un hijo. Y el Señor me dijo, a ver, que viva, que no viva, que tú me tienes aquí de comodín, antes querías que el hijo viviera, ahora no quieres, tu conciencia te está preparando de que posiblemente estás embarazada y estás diciendo que no quieres estar embarazada. Ahí Dios me habló y me dijo, yo soy el Dios de la vida, yo voy a defender siempre la vida, si le devolví la vida a tu hijo y te quiero dar otro, pues recíbelo con alegría, ¿no? Entonces yo tuve que hablar con ese, antes de que naciera, yo le di la bienvenida, le dije, hijo, siéntete bienvenido. Y nadie me habló en esos momentos, no, nadie me había hablado del espíritu de rechazo, pero el Espíritu Santo sí que me llevó a hablar con mi hijo y a darle la bienvenida, porque es importante que conectemos con nuestros hijos aún desde el vientre. Y los padres, pues en cuanto nazca, incluso desde el vientre, ¿cuántos papás, verdad?, le ponen la mano en la tripa a la mamá y ya el niño o la niña escucha la voz de papá y la mano firme, ¿no?, grandota, calentita. Y pues hay que conectar con nuestros hijos e intentar no desconectar nunca, porque circunstancias para desconectarnos, así. Entonces, nuestra meta tiene que ser no desconectar con mi hijo, haga lo que haga, me haga lo que me haga, tengo que estar ahí, tengo que encontrar las soluciones a su lado, entender sus luchas sexuales, hablar abiertamente de ello. Leía un chiste el otro día que el papá le decía, hijo, creo que ya es hora de que tú y yo tratemos y hablemos de la sexualidad. ¡Sí, papás! ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres que te enseñe? Josh McDowell, que quizás lo conocéis y habéis leído sus libros, dice que si quieres ayudar a tu adolescente a vencer las presiones sexuales, desarrolles con él una relación franca, llena de amor y de respeto. Otra vez a los padres. Los primeros años de la vida, la madre es fundamental. La madre no puede faltar. Por eso yo aconsejo a las mamás que si podéis quedaros en casa con vuestras criaturitas, dejéis la guardería para otras que no pueden o que no quieren. Pero que los primeros años de vida, los cuatro primeros años de vida, el bebé esté con vosotras, en vuestros brazos, en casa con vosotras. Pero en la adolescencia, ¿a quién traéis? Los papás. Los papás sois fundamentales para vuestras hijas en la adolescencia. Sois fundamentales. Ese abrazo, esa mano firme, esas palabras de ánimo, de aliento, de valorarla. Pero qué hermosa eres, qué guapa, qué bien te queda ese color. Y ese peinado que te has puesto, bueno, así
tu hija no necesitará buscarlo, porque si lo busca fuera le va a costar un precio muy alto. Que lo tenga en casa, ¿vale? Eso es muy importante. Y aquí los padres sois protagonistas. Otro consejo. Establece límites y normas de conducta. Sé ejemplo. A ver si le estás diciendo que no se fuma y tú te sales a la terraza a fumar. Sé ejemplo. Pero sé también flexible cuando sea necesario. Hay momentos en que a lo mejor una norma no demasiado fundamental, tienes que hacer una excepción, porque la excepción hace la regla. Eso dicen en matemáticas, ¿no? Que la excepción confirma la regla en asuntos secundarios. La palabra dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, no de la señora, del Señor Jesús, de su palabra. No seas tan tajante. No ofrezcas siempre un no por respuesta, ofrece alternativas. Mira, hija, a esa fiesta no vas a ir, pero papá te va a llevar al cine, por ejemplo, ¿no? Pasa tiempo con tu hijo, con tu hija. Para ellos la palabra amor es sinónimo de tiempo. Es decir, que tú le digas te quiero, pero que no hayas sido capaz de sentarte a escucharle lo que te estaba escuchando, que no hayas sido capaz de dejar de leer tu periódico o tu libro o de ver las noticias o de apagar la tele para escuchar a tu hijo, ahí le estás diciendo que no te importa tanto. Así es que pasa tiempo con él, acompáñale en sus participaciones. Ya sé que algunos están estudiando música, otros estarán haciendo deporte, pues acompáñale, vete a sus audiciones, a sus campeonatos, estate ahí el primero en la fila aplaudiendo y ovacionándole. Otro consejo: incentívale con refuerzos positivos por su obediencia, sus buenas notas, sus trabajos. Pues a lo mejor no es muy buen estudiante, pero es muy ordenado y cuida su ropa. O te ayuda con los hermanos, pues siempre busca poder decirle algo positivo, ¿vale? Que vamos con tanta prisa que siempre vamos al grano y vamos al grano, y al grano es eso, es ir al grano. Se te olvida que tiene un pelo precioso, que está muy bien vestida, que siempre vamos al grano. Entonces, no vayamos tanto al grano, sino que busquemos sus lados buenos y démosles incentivos. Luego también no pretendamos que nuestros hijos sean aquello que nosotros no pudimos ser, ¿eh? Tú querías haber sido maestra y ahora quieres que tu hija sea profesora de universidad. Pues a lo mejor no da para ello, no se dan las circunstancias, o no tiene ganas, o no vale para ello. Entonces busca aquello en lo que sea bueno o buena. Si es buena, a lo mejor ahora se habla mucho de las inteligencias múltiples, y yo hasta cierto punto estoy de acuerdo con eso. No solo inteligente el que saca notables en matemáticas y en lengua, a lo mejor hay inteligencia musical, artística, matemática. Hay muchos tipos de inteligencias. Busca en qué es bueno tu hijo o tu hija y motívale a tirar por ese camino. Muy importante también, no pelees con tu cónyuge delante de ellos, ni mucho menos le hables mal. Si te has enfadado con tu marido, no te desahogues con tu hija, que no sea tu paño de lágrimas, porque le vas a hacer un pozo, un agujero negro ahí a tu hija, que le va a costar mucho superarlo. No solo eso, sino que la relación que tu hija tenga y la concepción que tenga con los hombres y la capacidad que tenga para casarse y ser feliz en su matrimonio le viene de la relación con su papá. Yo a mis hijos les decía: no me hables así, no me hables así. Tienes que aprender a tratar a las mujeres con esta. Yo soy la primera mujer de tu vida. Tienes que aprender a respetarme, a amarme y a cuidarme. Si no, no vas a hacer feliz a tu mujer nunca. Y si no la haces feliz, tú no serás un hombre feliz. otra cosa también importante para los cristianos. No les impongas tus creencias. No les impongas tus creencias. Y intenta que te acompañen a la iglesia. Anímales a que vayan al grupo de adolescentes y al grupo de jóvenes. No se lo impongas, porque el hecho de que tú hayas tenido un encuentro con Dios no significa que ellos lo hayan tenido. Intenta que lo tengan, pero a lo mejor todavía no lo han tenido. Entonces yo siempre les digo a las madres, háblales menos a tus hijos de Dios y habla a Dios más de tus hijos. Es decir, dobla rodillas y clama a Dios. Háblales, como decíamos antes, palabras de bendición, no de crítica destructiva, porque toda persona tiene algo bueno. Evita los gritos y los insultos. Yo estaba en un campamento y oía a una hermana mayor que le gritaba a su hermana pequeña: ¡que no digas porquerías, mierda! A veces somos así nosotros. ¡Que te he dicho que no grites! A ver. ¿Qué te he dicho que no grites? O sea, cuando están alterados, si tú te sabes controlar, ganas tú. Pero ahí es tan fácil dejarse llevar. Y bueno, pues luego también a las parejas, ora por tus hijos cada día por cada uno de ellos. Tómate un tiempo para orar con tu marido, os dais la mano y oráis por vuestros hijos. Pelead contra vuestro verdadero enemigo, que no es tu hijo ni tu hija, sino que es el diablo, que va por ellos y va por ti porque se quiere cargar la familia. Arrebátalo de las garras del diablo, sean cuales sean, droga, desobediencia, ira incontrolada, sexo, quién sabe, malas compañías. Cancela y quebranta toda maldición que se haya podido pronunciar contra ellos, incluso por sus mejores amigos. Y deshaz todo plan del enemigo contra tu hijo o contra tu hija. Nada más.
Voy a hacer una cosa de... Hay una cosa que me han dicho de los padres. Una cosa que creo yo también que es importante. Que los padres... La madre no desautorice al padre, ni el padre desautorice a la madre. Cuando dicen algo a los hijos, a veces el padre, el hijo que lo sabe, pues va a la madre para que le conceda, y al padre, o al revés, claro. Al padre para que... Es importante que los padres estén de acuerdo en lo que hacen. Cuando dicen a un hijo una cosa, los dos tienen que estar de acuerdo.
Claro.
Y que el padre, los dos están de acuerdo, y el hijo que lo vea, que están de acuerdo el padre y la madre en la decisión que han tomado. Porque si no, el niño, que es muy listo, pues va a ir una vez al padre y otra vez a la madre. Es decir, va a haber un desacuerdo muy grande. Entonces, y como ha dicho Carmen, que los padres estén de acuerdo, que no discutan entre ellos, delante de los hijos.
Claro.
Sino que si tienen que decir algo en contra, o algo entre los dos, pues que luego tranquilamente hablen entre ellos, pero no delante de los hijos. No estoy de acuerdo con esto. Tal vez,
son especialistas en crear división dentro del matrimonio. Entonces, si no sabes lo que piensa el otro, le dices, pues espérate que lo tengo que hablar con papá. Espérate que lo tengo que hablar con mamá. Nosotros lo hablaremos y nosotros lo decidiremos. Y lo que decidáis, mantener los dos la misma postura.
Okay, es muy importante eso.
Vale, no sé quién va ahora.
No.
Y pasa a vosotros, José Manuel y Pili. Ellos son...
¿Te has dejado el móvil?
Está grabando.
Ah, perdón.
Ellos son líderes aquí de la iglesia, para los que les conocéis la mayoría. Ellos han criado también tres hijos, que los tres están en el Señor, los tres tienen unas familias preciosas y también han pasado por todos esos,
por todo ese proceso.
Sí. Y aparte, ellos son los encargados de toda la formación de las familias aquí en la iglesia. Entonces, aprovecho, antes de que ellos compartan, que todos los que no hayáis pasado por el curso de padres, os animamos a que paséis, porque es una bendición. Sí. Son unas cuantas lecciones, ¿verdad?, que van desde que son pequeñitos hasta que son mayores, y con bases bíblicas, y son varias semanas, ¿verdad?
10 semanas.
Y se trabaja de una manera más personal, porque esto lo vamos a hacer pues un poco general, pero con el curso uno puede trabajar áreas y pedir consejos. Entonces ellos van a darnos esta siguiente parte y seguro que va a estar fenomenal.
Vale, comenzaré yo, porque es verdad que todo lo que ha dicho Carmen es cierto, pero mucho más. Muchas más horas de lo que ha compartido. O sea, hay mucha tarea, mucha tela en la crianza de nuestros hijos, ¿no? Pero no podemos olvidar que es el propósito de Dios, que es lo que nos ha dado y es una bendición. Entonces tenemos que estar, agradecidos a Dios a pesar de todo lo que nos toca sufrir, ¿no? Una de las cosas vamos a compartir muy rápido, porque lo que creo que tenemos que hacer es que tenemos que hacer el curso, porque es la manera de compartir realmente todos los problemas que tenemos, ¿vale? Y que de alguna manera nosotros podamos ayudaros en base a nuestra experiencia, ¿no? Pero hay una situación que en nuestros adolescentes es importante, y es la de los amigos. Entonces, yo os pregunto, ¿conocéis a los amigos de vuestros hijos? Creo que esa faceta es clave precisamente porque hay un momento donde nuestros hijos no nos van a compartir lo que está pasando fuera. Y yo creo que, por ejemplo, voy a leer lo que tenía escrito. He pensado que como padres debemos involucrarnos activamente en la educación de nuestros hijos. Eso les va a dar seguridad, y si ellos sienten que nosotros, que lo que están haciendo es importante, lo van a valorar aún mucho más. Porque si nosotros consideramos que hacer algo que les guste, un deporte, a mí no me gusta nada el fútbol, ¿vale? A mi hijo no le dio por hacer fútbol, pero si yo realmente, a mí que no me gusta nada, no hubiese compartido su tiempo de fútbol, su tiempo de llevarle, de traerle, del sacrificio de Betty Ben, posiblemente se hubiese sentido frustrado, ¿no? Entonces, hagan lo que hagan nuestros hijos, debemos de hacer que es importante, debemos hacerles sentir que eso es importante. Entonces, son todas las cosas que les rodean, ¿no? Una de las cosas que creo que es importante precisamente es los amigos de nuestros hijos. Que ellos sientan que sus amigos nos preocupan. Nos gustaría conocerles. No son los amigos del colegio, no son los amigos extraños que, bueno, tú estás con ellos, pero a mí no me los traigas, ¿eh? Uy, si además es un personaje un poco raro, a mí no me lo traigas a casa. No, yo no quiero tener chicos de cualquier manera, o yo no conozco... A veces tenemos esas actitudes, ¿no? Pero creo que si nosotros empezamos a valorar precisamente lo que ellos hacen y, entre tanto, lo que son sus amigos, ellos van a considerar que es importante lo que hacen y los amigos que tienen, aunque esos amigos tengan que pasar nuestro filtro. Y entonces dice, cuando nos preocupamos y hablamos precisamente de los amigos, nuestros hijos siempre se van a poner en guardia, porque lo primero que piensan es que nosotros no queremos que tengan amigos, o que nosotros vamos a empezar a poner pegas a esos amigos, ¿no? Pero lo que tenemos que tener claro, y nos lo dice la palabra de Dios, en la Biblia hay dos principios sobre la amistad que son importantes, y nuestros hijos también tienen que conocerlos, ¿no? La palabra de Dios dice en Proverbios 17:17 que en todo tiempo, esto es algo que Dios nos dice, en todo tiempo ama el amigo, y es más que un hermano en tiempo de angustia. Eso lo tenemos que saber, no solamente por lo que los amigos suponen para nosotros, sino porque eso es lo que suponen a veces para nuestros hijos, ¿vale? Aunque a nosotros no nos guste ni un pelo, esos amigos, ¿no? Y hay otra parte que dice que Dios dice que es importante tener amigos. O sea, que tenemos que empezar a pensar que nuestros hijos necesitan esos amigos. Como decía Carmen, y es verdad, y Joana, pensamos que los únicos amigos somos nosotros. Nosotros somos vuestros amigos. Nosotros queremos ser vuestros amigos. Los primeros, los más importantes. Y eso no es así. ¿Por qué? Pues porque no somos sus amigos, somos sus padres. Sus padres ponen normas y sus padres hacen muchas cosas que a ellos no les gustan, con lo cual no somos los amigos perfectos para nuestros hijos. Entonces, la palabra de Dios nos dice que es importante tener amigos. Dice, es mejor ser dos que uno. Cuando están en la adolescencia, necesitan a alguien, y no es precisamente a sus padres. ¿vale? Aunque esos están ahí. Y esos padres, como decía al principio, les van a dar seguridad, le van a dar todo lo que ellos necesitan, lo que Carmen ha dicho, el amor, la seguridad, la estabilidad, porque antes hemos puesto normas y hemos puesto cosas en su vida que ya les están dando esa seguridad, aunque ellos no se den cuenta. Pero en el tiempo de la adolescencia, también de la niñez, pero sobre todo en el tiempo de la adolescencia, necesitan tener amigos. Y esos amigos están. La palabra de Dios nos anima y nos dice que tenemos que tenerlos, ¿no? Lo tenemos que tener todos, la verdad. Pero en este caso, más, ¿no? Dice, como padres debemos saber y conocer quiénes son los amigos con los que nuestros hijos van a compartir. Porque con ellos van a compartir sus luchas, sus inquietudes, sus frustraciones, y con ellos van a ejercer una relación, y ellos van a ejercer una relación de influencia sobre nuestros hijos que a veces nosotros mismos no podemos ejercer. O sea, no vamos a ejercer. Porque, como lo hemos dicho, estaba diciendo Joana, ¿no? Tú no me vas a decir, porque yo no quiero lo que tú eres. Porque a veces no, en la adolescencia es que a veces no gustamos ni a nuestros hijos como somos. No, es que no me gusta, es que tal. Y eso precisamente lo que menos van a querer, ¿entiendes? Es nuestra influencia. Aunque tu influencia está ahí, ¿vale? Y eso no ni ellos mismos pueden negarla, ¿no? Aquí tenemos un adolescente, y yo he sido adolescente, pero ni siquiera adolescentes pueden negar la influencia que tienen de sus padres, porque al final terminan actuando, terminan hablando, terminan casi pensando igual que los padres. Pero, de momento, la actitud rechazo está ahí, ¿entiendes? Y dice que hay... sí, ya he terminado. Luego dice la palabra, ¿no?, que hay, pues me lo voy a compartir, ¿no?, que hay diferentes tipos de amistades, ¿no? Y es verdad que lo que nosotros tenemos que valorar es que esos amigos son importantes en la vida de nuestros hijos, y que lo que nosotros, yo digo muchas veces y siempre lo enseño también, y eso yo se lo he dicho a mis hijos, esto es como el tiempo de crecimiento o el tiempo de maduración, de madurez de nuestros hijos. Yo siempre lo comparo con esa cuerdita que tiene los que llevan a pasear a los perritos. ¿Habéis visto ese cacharrito, ¿no?, que tienen los que pasean a los perritos, ¿no?, que llega un momento donde el perrito va y tira, ¿no?, y ya se vuelve otra vez a usar. O sea, yo creo que a nuestros hijos hay que irles soltando la cuerdita, poquito a poco se les va soltando la cuerdita hasta que la cuerdita dura. Pero cuando, ¿entiendes?, poquito a poco. Y la adolescencia es ese poquito a poco. Hay como compartes, sí. Y luego después ya pues
vale. Un
algún ejemplo.
¿Vas a hablar de la amistad también, o no?
Sí.
Sí.
Vale. Sí, decir, a continuar.
Quería decir una cosa, a lo mejor me adelanto. En cuanto a los amigos que como decías tú, ¿no?, para nosotras como madres pues es más lío que vengan a casa, pero es mucho mejor que en lugar de que nuestros hijos estén siempre saliendo y no sabes dónde están, pues que los traigan a casa, aunque te desarrollen.
Claro, sí, ese es el ejemplo, ese es el consejo, ¿no? Porque la actitud que nosotros tenemos muchas veces es, a mí no me traigas gente a casa, yo no conozco, uy, ese chico no, he oído fatal que hablen de él en el colegio. Además es que nuestros hijos son especialistas en hacerse amigos de los que menos nos gustan. O sea, es que él parece que lo hacen a posta. O del niño más problemático del colegio. O del que se...
Claro, ven que lo necesitan. Y sí. Dentro de ellos hay un líder también.
Claro, claro. Entonces, claro. Entonces, dependiendo... Yo no he querido hablar hoy porque me parece súper extenso, pero es el tema de los temperamentos. O sea, el tema de los temperamentos, de nuestros propios temperamentos, sobre todo los temperamentos de nuestros hijos que no conocemos... son precisamente los que nos dan la clave de muchas cosas que ellos hacen y de muchas cosas que les pasan que no sabemos por qué les pasan. Y justo va a tener tiene que ver con ese temperamento. Como decía Carmen, si tienes un hijo que es un líder, evidentemente va a buscar y va a buscar lo que va de acuerdo a lo que él necesita. Si tienes un hijo que es de otra manera, cada uno tiene, entonces, por lo menos hablas de las amistades, ¿no?
Bueno, hemos visto aquí que consideramos que hay tres tipos de amistad. Primero, los que les pueden influenciar a ellos, es decir, tienen amistades que se dejan, ellos influencian a nuestros hijos, es decir, de una forma, de diferente forma, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo que tenemos que saber es que qué personas, qué amigos son los que nos están influenciando a nuestros hijos, ¿no? Por eso lo dice la palabra en Proverbios 13:20, dice, el que anda con sabios sabio será. Es decir, tenemos que saber con quién andan nuestros hijos, ¿no? ¿Qué amistades tienen para que, por las que les pueden influenciar a ellos personalmente, ¿eh? Esto les puede influenciar sobre su forma de pensar y a los que ellos mismos van a tratar de imitarles. Es decir, tú tienes un amigo y, por ejemplo, tu hijo pues va a tratar de imitar a ese amigo. Se va a dejar influenciar por él y va a tratar de hacer lo mismo que hace su amigo, ¿no? Eso tenemos que, todo eso es muy importante que tenemos que vigilar, ¿no? ¿Con qué influencia pueden tener sus amigos sobre nuestros hijos? Sobre nuestros hijos, ¿no? Eso es muy importante. ¿Qué relaciones hay que están dentro de los valores que tenemos, que tiene nuestro hijo? ¿Qué aficiones tiene? Que entendemos que buscar la influencia positiva, es decir, una influencia en la que nuestros hijos puedan ser influenciados positivamente y no negativamente. Entonces, bueno, sobre todo en la época de la adolescencia es muy, muy difícil, que y más en los tiempos que corren ahora, pues que se van a dejar influenciar por muchas veces cosas que no deben ver, ¿no? No deben dejarse influenciar por ello, ¿no? Luego, otro tipo es que hay una influencia mutua entre... Tú dejas influenciar, pero tú a la vez influencias sobre otros. En ese sentido, ¿no? Son aquellos que tienen una relación positiva de mutua edificación. Es decir, hay una relación, hay una... ¿Cómo se dice? Para no acordar el mismo. Una empatía, el uno con el otro, y ahí se dejan influenciar. Tú te dejas influenciar por tu amigo, pero tú a su vez influencias sobre ese amigo tuyo, ¿no? Esa relación da confianza y tranquilidad. A los padres, sobre todo, si ves que la persona con que está relacionándose es una persona y hay empatía y el uno con el otro se dejan influenciar por el otro, eso te da una seguridad y una confianza en ti de que hay una buena relación entre tu hijo y su amigo, ¿no? Sus amigos. Y otra parte es que podemos ser, como dice Carmen, un líder. Y entonces nuestro hijo influencia sobre otros. Es decir, al ser una persona que destaca, va a influenciar sobre otras personas. Y va a influenciar sobre sus amigos. Va a ser él la cabeza, ¿no? Y va a influenciar a los demás. Son aquellos que buscan influenciar en una relación, compartir los valores que ellos tienen. Es decir, es importante que si influencian, que esos valores que tú las has inculcado, que sean positivos y que puedan influenciar bien a sus amigos, ¿no? Y también eso influencia en ellos, que poder influenciar a otros, ese apoyo es positivo, es decir, porque ellos se sienten con confianza, útiles para poder ayudar a otros amigos en esas situaciones, ¿no? Que tienen. También vemos que... Perdón, ¿me has tirado
un día? Sí, no, lo que quería decir es que estos son tres tipos de amigos que pueden tener nuestros hijos. Pero es verdad que como padres tenemos que averiguar en qué tipo de amigo es con el que se están relacionando los hijos. Puede ser un amigo positivo, puede ser un amigo de influyente, puede ser un amigo que le influya positivo o negativamente, o puede ser un amigo que se influencie. Nuestra misión en este caso es alentar a nuestro hijo a tener esos amigos. Pero la situación es que tenemos que valorar es qué amigo, qué tipo de amigo es ese chico, ¿no? Porque si vemos que al final nuestro hijo, por su tozudez, por su forma, no, por mucho que le digan, no lo va a dejar, evidentemente lo que tenemos que averiguar es qué es lo que está influenciando en la vida de nuestro hijo. Para eso nuestra estrategia es lo que decíamos antes. O sea, nuestra estrategia es tráele a casa, comparte en casa, ven aquí, haz aquí, preséntame a sus padres. Oye, siempre de manera que no haya rechazo en nosotros. Porque si ven que hay rechazo, evidentemente se van a encerrar. Pero sí, ese amigo que tú dices, sé que no me gusta nada este chico para mi hijo. Yo he tenido un hijo que justo con él tenía amigos que no me gustaban, pero es que no me gustaban, y amigos que estaban dentro de la propia iglesia, con los que nosotros teníamos que orar mucho, pero había una situación de decir, bueno, yo no puedo decir que no esté con este chico, es su hermano en la fe, la familia está en la iglesia, ta, ta, hay una serie de cosas, pero ¿qué le está dando influencia a mi hijo? Bueno, pues si mi hijo tiene un carácter un poco influenciable, lo que le está transmitiendo no es nada positivo, no me gusta nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues tráete a tu amigo a casa, yo ya conozco a los padres, tráete a tu amigo a casa, vamos a hablar, vamos a compartir qué es lo que tú haces, qué no haces, porque al fin ves que hay un peligro en esa relación. Entonces hay relaciones que pueden ser peligrosas, hay relaciones que son positivas, la de mutuo, ¿no? La de donde ellos comparten y ves, pues qué bien, ¿no? Mira, pues se están compartiendo, pues qué bueno es para mi hijo que él transmita esas cosas positivas, qué bueno él está siendo, o sea, están interactuando, se están ayudando mutuamente, ¿no? Pero cuando hay una situación, en este caso que vemos, ¿no?, donde las cosas no están yendo como tú quieres, no hay más que ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está sucediendo, qué puedes evitar, qué puedes hacer, todo siempre por bueno, un poco ahí en con paciencia, con tranquilidad, y luego, como decía Carmen, es nuestra esta final, es orando tarde, noche y mañana, tarde y noche, a todas horas. Orando, ¿por qué? Porque esa relación cambie. Porque una relación negativa cambia a una relación positiva. Porque esa relación que a lo mejor puede ser negativa para mi hijo sepa cambiarla a una relación positiva. O sea, que la influencia que él ejerce en él sea cambiada y sea al contrario, ¿no? Con la ayuda de Dios. Donde uno puede ser influencia positiva, puede ser influencia influenciar al de influencia negativa. ¿Me explico? Es así, o sea, realmente hay cosas que no podemos evitarlas abiertamente, porque si las hacemos abiertamente va a ser imposible, va a ser un rechazo, va a ser un bloqueo total, pero sin embargo hay otras que las vamos a cambiar, pero lo vamos a hacer con la ayuda de Dios, y las vamos a hacer con la sabiduría que Dios nos da, como estaba diciendo Carmen, que no sabes por dónde salir, pero al final Dios te dice cómo hacerlo, ¿no? Y aguantar ese tiempo donde Dios sí que les va a cambiar, ¿vale? Yo tengo un testimonio, en este caso es un testimonio muy claro, donde una influencia negativa pasó a ser, ¿entiendes?, contraria, donde una persona cambió a la influencia de la otra, pero yo recuerdo muchos momentos de aguantar cosas en casa que no quería aguantar, que no me gustaban, pero ahí había que pasar, ahí tenía que pasar algo, ¿no? Entonces esto no siempre pasa, porque depende de cómo sean nuestros hijos, así se van a manifestarse, ¿no? Pero cuando entiendes y ves que la influencia está siendo negativa de alguien hacia tu hijo, tanto interno, tanto puede ser la iglesia como puede ser fuera, hay que actuar de esta manera, ¿no? En secreto, en silencio, tranquilamente, hablando, compartiendo, sabiendo qué es lo que está sucediendo y luego orando muchísimo, ¿no? Porque por lo menos es nuestra experiencia en este caso, ¿no?
Nosotros en nuestro caso, de los tres hijos, dos eran más influenciables y el otro era tipo líder, ¿no? Entonces, tuvimos que tener mucho más cuidado con los dos que eran influenciables, por no solo de ellos, sino de fuera, es decir, porque a lo mejor hacían una cosa, pero no es que le hicieran, pero por hacían porque estaba influenciado por el otro y se dejaba guiar. No sabían cortar ahí, ¿no? Entonces, eso es, hay que tener mucho cuidado en ese sentido de que lo que hacen, cómo lo hacen y por qué lo hacen, y en cambio, pues con la otra persona, con la otra, la pequeña, pues oye, no tenemos menos cuidado porque era tipo más líder y entonces no se dejaba influenciar por las otras, ¿no? Y eso es importante. Tenemos que saber diferenciar cada uno de nuestros hijos qué carácter tienen.
El temperamento,
como todo eso, ¿no? Es importante. Y otra cosa que ya solamente ya para terminar, era una cosa que creo que es importante. Ahora mismo hay padres y madres que trabajan los dos. Y hay muchos tiempos vacíos ahí, en medio de... Se quedan en casa solos, a lo mejor. Eso hay que tener mucho cuidado en ese sentido. De qué pasa, cómo controlamos los tiempos vacíos de nuestros hijos. Porque a lo mejor trabajan los dos y ese tiempo están en casa solos, por ejemplo, puede ocurrir. ¿En qué lo utilizan? ¿Qué es lo que hacen? Es un tiempo peligroso, y actualmente más todavía. Antiguamente no había internet y eso, no había tanto problema, pero es que ahora se quedan solos y a veces el enemigo se mete ahí y puede ocurrir varias cosas. Si pueden meterse en internet, hay que tener mucho control de ese tiempo, de esos tiempos en los que están vacíos, que no hay, que no están ni el padre ni la madre, ¿no? Eso es importante también, que sepamos controlarlo, ¿no? Hablar con ellos, qué tal, qué habéis hecho, buscar controlar ese tiempo en el que están mucho tiempo solos, ¿no? Y bueno, hay más cosas, pero
porque,
ya son...
Claro, Lo que sí tenemos que tener, dejar claro a nuestros hijos, es que estamos ahí, de que estamos ahí, de que no está la red, no se van a caer y que ellos saben, que sepan que estamos ahí para cualquier situación. Claro. Pero que también tenemos que tener claro que es un tiempo de transitorio, ¿no? Es un tiempo donde van tomando la identidad, van desarrollando su identidad, van desarrollando los valores que al final les hemos transmitido. Y al final lo gratificante de todo esto, y pasa ese tiempo, es que te das cuenta de que todo lo que has ido haciendo desde niño, todos los valores, todo lo que tú les has ido transmitiendo, aunque en el momento de la adolescencia sea un momento donde ni sepas lo que, o sea, escuches cosas que no te esperas, pero al final lo que te vas dando cuenta es que vas viendo cómo sí Dios va obrando, porque los valores que han sido transmitidos, aunque en un momento determinado no los quieran aceptar, van a salir. Y va a llegar ese momento donde ellos mismos van a ser transmisores de esos valores. ¿Vale? Y eso también podemos dar fe todos, ¿no? Los que tenemos hijos adolescentes. Ha llegado un momento donde ellos mismos han empezado con la convicción que Dios les ha ido dando, con la convicción de los valores y las formas que sus padres les han orientado, les han enseñado, les han transmitido. Al final van a terminar siendo ellos mismos los que, ¿entiendes?, estén predicando el Evangelio a otros y digan, madre mía, si hace dos días estaba... ¿Comprendéis? Y sin embargo, están haciendo esa labor. Y eso hace precisamente que ellos empiecen a ser. Cuando empiezas a ver eso en ellos, entonces empiezas a ver la influencia positiva. Los amigos de influencia positiva que son para otros. Y dices, bueno, yo ya estoy tranquila. Ya sé que él va a ser. O sea, sé que esta está como mal. Cuando empiezan a tener hijos en las universidades, yo no lo sabes, los universitarios están fatal. Muchos de ellos con unas ideas que no sabes, ¿no? Y al final terminas viendo como tus propios hijos empiezan a decir, no, mira, no, yo tengo muy claro esto, yo soy transmisora de bendición, ¿no? De valores a aquellos que no los conocen, ¿no? Bueno, hay muchísimo, pero incluso mucho para transmitir.
Voy a hacer un versículo.
Haciendo el programa.
Voy a hacer un versículo. Primera Corintios 15:33. No os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Es decir, no nos dejemos engañar, es bueno, está amigo, pero hay que tener que cualquier mala compañía que haya influenciado sobre tu hijo, va a estropear, pero a lo mejor lo que tú has sembrado en él puede tropearse debido a esas malas compañías que tienen de algunas de nuestros hijos.
Solamente. No debemos dejarlo, vamos.
Bueno, muy bien.
Por ejemplo, una cosa que me he acordado, en mi casa desde hace muchos años, que conocimos a Costader, que era un hermano que era médico naturista y nos habló de esa alimentación, pues hay una norma en mi casa: a mediodía el primer plato es una ensalada. Y ya con la adolescencia vi unas quejas con las ensaladas. Resulta que luego, al cabo de los años, que ya la economía nos lo permitía y la edad de nuestros hijos también, salíamos, íbamos a un restaurante de estos buffet libre, iban los tres directos a por su ensalada. Podían comer cualquier otra cosa, iban todos a por la ensalada del primer plato, así es que las buenas costumbres están ahí. Bueno, pues os voy a presentar a Joana, que vosotros la veréis joven, y yo, como soy su madre, pues la conozco bien. Desde pequeña es una líder, ya se le veía venir. Desde que tenías 19 años, cuando fuiste a la cantera, ¿no? Con 19 años ya era capitana de una escuela de discipulado para jóvenes, y ya estaba ahí con jóvenes que a lo mejor la sacaban hasta casi 8 o 10 años, ya estaba poniéndoles en fila, en orden, organizando, por la gracia de Dios. Se casó muy jovencita y a los 7 meses con su marido se fue a servir al Señor 2 años a Guinea Ecuatorial. Allí pusieron en marcha una escuela de discipulado para jóvenes. También tuvo que dar clases y enfrentarse con la barrera cultural tan terrible que hay en África hacia la mujer soltera más todavía. Y bueno, pues ella y su marido pusieron en marcha ese proyecto, esa escuela,
lo dejaron plantado, dejaron en funcionamiento ese proyecto, y luego vinieron a España y han sido líderes de jóvenes, han sido copastores en otra de nuestras iglesias, en San Martín de Valdeiglesias, y ahora son pastores con nosotros aquí, y bueno, pues ya tiene un recorrido. Ella también es maestra, también ha ejercido en distintos colegios públicos y academias, y bueno, ya se está poniendo las pilas porque su hija ya viene con fuerza, ya va a cumplir 10 años, pero se va...
Apunta
maneras ya. Entonces, bueno, pues vamos a darle paso.
Sí, yo estoy como vosotros, absorbiendo todo, preparándome para lo que viene, porque la verdad es que los tiempos no son nada fáciles y necesitamos estar ahí, y toda la formación que podamos recibir es que es vital, nos ayuda muchísimo. Yo, para terminar, quería tocar un área que quizás por ser la más joven, pues dije, bueno, venga, pues yo doy esta parte, ¿no? Las nuevas tecnologías, qué tema tan tremendo con nuestros hijos, qué área que nosotros no hemos vivido de esa manera, porque yo soy joven, pero yo tuve mi primer móvil cuando tenía 16 años, yo creo, 17 o 18, es que no me acuerdo, pero ahora ya desde tan pequeñitos, ya hasta mi hijo Daniel con 6 años ya tiene una tablet en clase y ya usan la tablet para lo cual está muy bien, porque a ver, es una manera de aprender que es buena, pero también tiene sus peligros, ¿no? Y entonces, claro, nosotros, yo lo que tenía aquí y de lo que he estado mirando, lo que más te dicen es que no podemos ser padres desconectados. Uh-huh. Es verdad que hay muchas cosas que nos superan y que nos van a superar de lo que se está moviendo, uh-huh. pero no podemos quedarnos ahí en plan de, uh-huh. pues que coja el teléfono y esté ahí, yo no sé ni lo que hace, ni... o que coja la tablet, o que ponga la tele, o yo le pongo una tele en su cuarto y ya. No, o sea, esos son canales abiertos, son como decía antes Carmen, ¿no? Son maestros. Y es que muchas veces esta sociedad lo que busca es poder influir en la vida de nuestros hijos, poderle transmitir los valores, porque ya sabemos de dónde vienen esos valores, de la sociedad, sabemos quién está detrás de todos esos valores. Entonces busca la manera de poder influir en sus vidas, y me ha parecido muy importante lo que decía José Manuel de los tiempos de soledad. ¿Qué pasa en esos tiempos de soledad? Cuando ellos ahora tienen ese móvil, esa tablet, esa televisión, donde pueden acceder. Alguien lo decía que antes, por ejemplo, para que un chaval joven pudiera acceder a la pornografía, por ejemplo, uno tenía que ir a escondidas a buscar una revista en un kiosco y que no te vieran los vecinos y que el del kiosco no conociera a tu madre y no sé qué y tal, y la revista escondida en el no sé qué. Y ahora, en un clic ya tienes un anuncio pornográfico que si tu hijo hace así, plim, ya puede entrar.
Y con vídeo. Sí, no imagen.
No solo una imagen, claro, ya hasta un vídeo. Entonces, hay unos peligros tremendos que tienen que ver con todo esto del tema de las nuevas tecnologías, de Facebook, Instagram, Snapchat, Twenty, miles de cosas que nuestros hijos ya pues quieren usar y sus compañeros usan, y que por una parte no les podemos meter como el vídeo este en la cárcel y decir, no, tú, ni móvil, ni tablet... Es que no pueden, es que lo necesitan hasta para estudiar. Es que lo necesitan para estudiar. Entonces, ¿de qué manera podemos tener ese tira y afloja de que sí, pero hasta cierto punto y tal, ¿no? Bueno, pues ahora lo vamos a ver. Pero sobre todo, vamos a informarnos. ¿Qué juego es este al que estás jugando? Que todos tus amigos juegan. Esta red social que tú quieres entrar, vamos a ver. Pues solito no... Te dejo que lo abras, pero yo voy a estar vigilando. ¿Por qué? Porque hay muchísimos peligros y me gustaría compartir algunos con vosotros. A ver, por ejemplo, ciberbullying. ¿Sabéis lo que es el ciberbullying?
Por ejemplo,
antes el bullying es el acoso, pero es que ya hemos dado un paso más. Antes a un niño se le podía acosar en el colegio, entonces llegaba al colegio y los compañeros pues se podían burlar, le podían pegar, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero llegaba a su casa y bueno, por lo menos en su casa había ese espacio. Pero ahora, a través del teléfono, a través de las redes sociales, pues es que el niño puede recibir ese bullying todavía a través de su teléfono. O sea, invadiendo hasta ese espacio, dejando que no haya un lugar en el que él pueda estar tranquilamente. Entonces, pues el ciberbullying tiene que ver con humillaciones, chantajes, amenazas de difusión de información. Por ejemplo, yo sé que tú eres esto, y si tú no haces lo que yo te digo, o si tal, yo voy a poner, voy a publicar en Facebook que tú, en no sé qué, no sé cuántos, o yo te hice una foto mientras estabas en clase en la que tú salías, yo me asomé mientras tú estabas haciendo pipí, yo me asomé, te hice una foto, como tú no hagas lo que yo quiero, yo voy a coger esa foto y la voy a publicar, o se la voy a mandar a todos por el WhatsApp, o la voy a poner, etcétera. Entonces, hay ese tipo de abuso hacia nuestros hijos, o de amenazas, de difusión de información, de fotografías, de vídeos privados a través de redes sociales. Entonces, nosotros como papás tenemos que estar así. Cuando ya veamos que es el momento en el que pues pueden abrir, pueden tener un WhatsApp o pueden abrirse una cuenta, nosotros teniendo las claves y nosotros viendo constantemente qué conversaciones, cuando son pequeños sobre todo, y viendo cuáles son las conversaciones que están teniendo con sus compañeros, qué les están diciendo, qué les están proponiendo, porque puede estar dándose lugar esto, que es algo que podría machacar la vida de nuestros hijos de una manera tremenda y que nosotros tenemos que ser protectores ahí de nuestros hijos en ese sentido. Y para eso le pedimos al Señor que, y Él lo va a hacer, como decía, bueno, lo habéis dicho todos, ¿no? Oración, oración, oración para que el Señor muestre si está pasando alguna cosa. Nosotros no estamos en el colegio, nosotros no podemos ver todo lo que está pasando y muchas veces este tipo de cosas para ellos es muy difícil abrirse con nosotros. Entonces necesitamos también el discernimiento del Señor y la ayuda de otras personas con las que nuestros hijos puedan abrirse, hasta un amiguito. Y cualquier cosa, y enseñar, porque a veces tenemos en la iglesia la cosa de que es que si me cuenta esto, yo no lo voy a contar porque no voy a ser chivato. Pero es que hay veces que no es ser chivato. Hay veces es que el Señor nos ha llamado como iglesia a ser protectores unos de otros. Y si un niño va y le cuenta a su mamá, oye, que me ha dicho fulanita que está viviendo esto, pues vamos a hablarlo con el otro. No se trata de ser chivatos, se trata de guardarnos unos a otros y poner en conocimiento de los otros papás, oye, mira a ver esto, yo no te lo digo, pero para que simplemente te lo en cuenta, investiga por si acaso fuera verdad que está pasando esto, que tal, que no sé qué, y que podamos ser como iglesia un apoyo unos a otros en este mundo tan difícil en el que vivimos. Otra cosa que se llama grooming. Y es acciones o conducta deliberada de un adulto para ganarse la confianza del menor con finalidad de ganarse su amistad, conectando con él emocionalmente e intentando disminuir sus inhibiciones para poder abusar deliberadamente de él. ¿Cómo puede darse esto? A través de un chat, por ejemplo, amistad, adultos. Puede pasar a un compañero también, pero muchas veces también hay adultos que se hacen pasar por jóvenes, por adolescentes, ponen una foto de perfil de un chico guapísimo, de una chica guapísima, y empiezan a entablar amistades con nuestros hijos o con los jóvenes, y poco a poco al final le acaban pidiendo, oye, pues hazme una foto, ¿sabes? Uy, qué guapa, ¿y por qué? Ya, y van cogiendo y ya le van pidiendo un poquito más. Y es que ahora todos los móviles tienen cámara. Entonces nuestros hijos se pueden hacer una foto y mandarla y al final le piden un poquito más y un poquito más y un poquito más y muchos niños no son conscientes, no se están dando cuenta de que al final están cediendo, están
dando... No saben parar.
No saben parar. A veces no sabes, porque también hay amenazas. Si dices algo, yo voy a... Claro, en cuanto ya manda una que está un poquito más fuera de lo... Pues ya está pillado totalmente, porque si dices algo, yo voy a publicar esta foto y tú te van a poner de... Te van a insultar por esto, yo voy a mandar esto a todos tus amigos, etcétera. Y a veces nuestros hijos pueden encontrarse en situaciones en las que están atrapados y no saben cómo salir. Por eso necesitamos, o sea, os cuento esto para que estemos unos alertas de los otros, apoyándonos y muy pendientes de qué es lo que está pasando. Y tengamos muchísimo cuidado con el tema de los móviles, con el tema de las tablets. Ahora hay muchísimas personas que hackers y gente así, que te dicen directamente que tú pongas algo para tapar la cámara de tu móvil, la cámara de... Porque hay muchas personas que es muy fácil que se puedan colar a través de tu móvil y por tu cámara ver lo que tú estás haciendo, escuchar lo que tú estás diciendo, entrar en tus mensajes, etcétera, ¿no? Entonces, cada vez... Esto va más. Otro área que también me parecía es lo que llaman vamping. Supongo que tiene que ver con vampiro, ¿no? Dice que el uso de aparatos electrónicos hasta altas horas de la noche influye en la retina de nuestros ojos, ya que recibe una luz brillante del aparato. Pues, fijaos las luces que tiene esto, ¿no? De tal manera que se le manda un mensaje a nuestro cerebro como diciéndole que todavía es de día. Entonces, esto frena la liberación de la hormona del sueño, indicándole al cerebro que es hora de estar despierto. ¿Qué pasa? Que nuestros hijos, claro, no tienen sueño y por la noche siguen porque no les... No. Y es que ahí se ha producido psicológicamente, hormonalmente, ¿no? Algo que muchas veces genera el trastorno del sueño, el insomnio, da insomnio... pesadillas en ellos, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta estas, que son algunas de las cosas que pueden pasar, ¿qué podemos hacer como padres? Pues rápidamente os voy a decir algunas cosas que hemos hablado muchísimo de la comunicación, no lo voy a decir más porque ya buscar maneras de comunicación. Un apunte, dice... Mínimo 15 minutos al día dedicándole toda nuestra atención y conversación a él. Fijaos, 15 minutos al día con cada uno de nuestros hijos. Totalmente enfocados en él, sin estar mirando la tele o lo que sea. Dedicar tiempo a nuestros hijos. Súper importante. Aprender a escucharles sin sermonearles. Crear espacios de comunicación. Límites, todos lo sabemos y yo creo que es casi de lo más difícil, ¿no? Pero súper importante que pongamos límites de tiempo, no más, los estudiosos dicen no más de 2 horas al día con nuevas tecnologías, no más. Fijaos hasta esto que hemos hablado de la luz, ¿sabes? Tanta luz a nuestros hijos les puede hacer luego... los problemas que hay de niños enganchados a nuevas tecnologías, niños enganchados a los juegos, enganchados al internet, pero si hasta nosotros mismos tenemos que tener cuidado, porque cuando no te das cuenta dices, pero ¿cuánto tiempo llevo yo aquí en el Facebook? ¿O cuánto tiempo llevo yo aquí viendo vídeos en YouTube? Que puede que esté bien, puede que estén bien, que no, o sea, no significa que estemos mirando nada malo. Pero nos roba tiempo. Y si eso nos pasa a nosotros, que ya tenemos una edad, somos adultos, imaginaos ellos. Ahí podrían, o sea, al final podrían crearse hasta un mundo, vivir un mundo paralelo y irse desconectando de la realidad, de la gente, de su familia, de las personas, etcétera, ¿no? Y empezar a vivir en ese mundo paralelo, ¿no? Entonces, pongamos filtros en casa también. Canguro Net o cosas que... filtros... No, a lo mejor vosotros tú conoces alguno. ¿Nos puedes decir alguno así que...?
Pues ahora mismo no, pero lo puedo buscar y os digo.
Sería porque muy bueno. ¿Os gustaría? A mí me gustaría por lo menos ahí, para...
Por ejemplo, para lo que tú comentaste, las nuevas tecnologías, o sea, cuando el niño, digamos, tú le das su móvil y es suyo, yo qué sé, pues un adolescente, pues tú como padre tienes el derecho de controlarlo el acceso que él tiene a internet. Por ejemplo, lo de las redes sociales, al menos Facebook, creo que la edad mínima para hacerse una cuenta creo que es 16 o 18 años. Entonces un niño de 13 años, de 12, o sea, ya por ley ni siquiera puede crearse una cuenta. Si tú, imagínate, pues tu hijo se crea una cuenta en Facebook sin tu permiso, tú lo sabes, los puedes denunciar a Facebook. Porque ellos, o sea, un niño no tiene, digamos, la potestad legal para poder crearla. Entonces sí que hay aplicaciones que tú puedes instalar en los dispositivos móviles o en el ordenador o tal, que, claro, para ponerle un filtro, sea un proxy, para ponerle un filtro de que no accedan, imagínate, pues a todos los sitios que están categorizados como porno, como eróticos. Entonces sí que es verdad que es una buena manera para controlar, digamos, de cierta manera a tu hijo, que no acceda a cierto contenido que por su edad o su condición pues no...
Claro, y no así te evitas que cuando ellos entren por el colegio, que les van a pedir, entra y busca los ríos de España, infórmate,
claro,
de no sé qué,
pueden tocar ahí,
claro, que no les salgan, porque es que esto ya no es que ellos lo busquen, es que les va a salir, o sea, les va la publicidad. Entonces,
un buen filtro, digamos, para navegador se llama Adblock, que es gratuito.
A ver si nos lo dan.
Adblock, que es como bloqueador de anuncios, ¿no? Que lo que hace, pues eso, cuando te metes a cualquier página y te sale de estos pantallazos, pues los bloquea. Entonces, pues de esa forma navegas más seguramente, digamos. Pero luego sí que...
¿Y cómo se hace, cómo se podemos hacer eso? ¿Descarga o...?
Sí, en el navegador, Google Chrome o Firefox, pues lo busca, Adblock.
A ver si me lo mandas luego, por ejemplo, y yo lo pongo en el grupo de mujeres o lo podemos poner en el de escuela. Estáis en el de escuela dominical, estáis muchos, y en el de padres de adolescentes también estáis muchos. Entonces, se manda.
Sí, te mando eso y voy a tratar de buscar, porque sí que hay, por ejemplo, hay antivirus que ya vienen con eso. Entonces, tú instalas
el AVN. ¿Cómo comprueba Facebook la edad?
Cuando tú creas el perfil te dice qué edad tienes.
Pero el adolescente puede decir tengo 18.
Claro, por eso de ahí que si tú eres...
No hay ese control.
Claro, por eso digamos como padre sí que los puedes denunciar, porque en Facebook no ha puesto ninguna forma de controlar.
Claro.
Era mayor de años, sí.
Y Canguro Net, eso que hace desde Movistar y eso.
Claro.
Eso creo que es como lo que te decía, creo que es un proxy, que como tú tienes contratado la red con ellos.
Eso lo haces a través de Movistar, ¿no? De tu compañía telefónica.
Claro, ellos directamente todo el tráfico de salida de tu casa lo controlan y bloquean a ciertas páginas. Entonces, imagínate, pues tú dices, yo quiero que este dispositivo que es de mi hijo solo acceda a X páginas. Y ellos, pues, te ponen ese filtro. Y ya solo puede acceder a las páginas que tú les digas.
Eso es, pues...
Entonces, bueno, sí, lo voy a tratar de averiguar y ya os paso el nombre,
si
de la aplicación.
Si nos haces un favor,
que, sí,
sería
sí.
bueno para que sí, podamos sí. hacerlo cada uno de nosotros y proteger así a nuestros hijos. Se nos ha hablado de ser modelos nosotros también. Nos pongamos las pilas nosotros también, porque muchas veces somos los primeros que cuando tenemos un tiempo de comida familiar estamos... Con el móvil, no sé qué. Como decía, ¿cómo le vamos a decir que deje de fumar si nosotros estamos fumando? Pues, ¿cómo le vamos a decir, cuídate cuando nosotros estamos todo el día enganchados también? Pues, que nosotros podamos ser esos modelos y luego que podamos proveer de otras alternativas a nuestros hijos. Porque al final, mirad, hay algunos síntomas que están haciendo mal uso de los aparatos tecnológicos. Y aquí te dice, por ejemplo, qué alarmas pueden saltarnos, ¿no? Una de ellas tiene que ver con el descenso del rendimiento escolar, una menor comunicación con la familia, aislamiento. Cambios emocionales bruscos, ansiedad, agresividad. Sí, yo se lo noto hasta a mi hijo pequeño ya, que cuando tú le dices... está viendo unos dibujos y dices, ya vamos a terminar, o cuando está jugando algún juego de la Wii o tal, hijo, ya tal, ¡oh! Y tienen ahí una pelea, y a veces lo noto, mis hijos son pequeños, pero hasta Daniel a veces le veo, cuando le pones esos límites del enfado, te provoca y está molestándote en plan de, pues me aburro, pues es que me aburro, pues es que... O sea, y tú intentando para que tú de algún momento digas, venga, hijo, anda, ponte a jugar, ¿sabes? O sea, que yo digo, ¿cómo está él ahí buscando, sabes? Él mismo, siendo un niño con 6 años, sabe que a lo mejor si él te acaba provocando y tú acabas diciendo tal, pues al final vas a ceder y vas a decir, venga, anda, juega, ¿sabes? Pero hay otras alternativas, como decía, vamos a buscar otras alternativas, vamos a decir, bueno, en vez de jugar vamos a hacer algo nosotros en familia, vamos a ir a esto, ¿por qué no te apuntarles a otras extraescolares, algún deportes, música, otro tipo de cosas que llenen su tiempo para que no tengan tanto espacio de soledad y de reclusión en su cuarto? Por cierto, no recomendamos para nada que los chavales tengan solos en su cuarto el ordenador. El ordenador debe estar en algún lugar de la casa que nosotros podamos tener controlado y en tiempos limitados. Lo necesitan para estudiar, lo necesitan, pero en el salón o en algún lugar común, pero no en la... Y la tele igual, no en su cuarto, que todos nos hemos ido a dormir, estamos muy cansados durmiendo, y nuestro hijo puede de repente por la noche ir, encender, ponerse una película, empezar a ver cosas, o poner el ordenador y empezar a meterse en cosas, y nosotros durmiendo tranquilamente, pensando que todo está bien, y nuestros hijos están accediendo a cosas...
Una breve historia, ahora que estás contando esto. Hace 2 o 3 meses salieron las noticias que una madre en Londres se había extrañado bastante porque un día la llaman del banco y le dicen que está en números rojos. Y era el 2, creo que el 2 del mes, o sea, acababa de cobrar. Y claro, esto no puede ser, tal, y se pone a indagar un poco, y resulta que creo que una semana o 2 semanas antes le había comprado un juego de la PlayStation al niño, y el niño se puso a demoniar y se puso a comprar supuestamente copas, y según él era algo virtual, ¿no? Pero claro, los juegos de hoy en día ya funcionan con dinero de la verdad. Y el niño se fundió todo el sueldo de la madre.
Claro, o sea, todas estas cosas tenemos que hablarlas con ellas, decirles, no des tus datos, no digas dónde vives, no des tus datos dónde... O sea, explicarles y enseñarles a ellos todo este tipo de riesgos, porque ellos no saben. Ellos entran en algo y les piden datos, pues, y al final algunos pueden estar dando datos bancarios o pueden estar dando datos de dónde viven ellos, y al final alguien puede presentarse ahí en su casa y de alguna manera hacerles algún tipo de daño o irles a buscar, o no son conscientes. Ya damos bastante información nosotros y la tenemos más o menos controlada, pero ellos no son conscientes para nada. Entonces, también dentro de las redes sociales hay muchas maneras de poner filtros a lo que otros quieren compartir en tu muro de Facebook, por ejemplo. Imagino que lo sabréis, ¿no? Y otros te quieren etiquetar en fotos que a lo mejor pues tú puedes poner ahí, buscar una manera en la que, antes de que alguien me etiquete, me tiene que preguntar si yo quiero que me etiquete, ¿sabes? Pues todas esas cosas hay que decírselos a nuestros hijos, ¿sabes? Para que no les etiqueten en cosas, les pongan a ellos cosas, les cuelguen información, les digan cosas que puedan repercutir y en su propia personalidad, en lo que los demás ven de ellos, y no haya filtros, ¿no? Pues todo eso es súper importante, hablarlo con ellos. Cuando vemos también que nuestro hijo está... usa el móvil a deshoras, como pues eso, con el tiempo de comida o el tiempo de estudio o el tiempo de sueño, cuando se tiene que acostar y está ahí enganchado y tal, pues ya tenemos ya que empezar a tomar medidas, ¿no? y prevenir.